Ya la tutoría cuando empieza a grabar, iniciando grabación, a ver si empieza. Bueno, estamos ya en el aire. Bienvenidos a la tutoría de Historia Moderna Antropología de hoy, en la cual terminamos la asignatura y nos va a dar, espero que algo de tiempo, a ver, un poco siguiendo, haciendo continuidad geográfica con el caso otomano que vimos el otro día, hablar un poco de Persia y a ver si nos da tiempo a hablar también de la India de los mogoles. Viendo sobre todo, y en este caso, y es lo que intentaré mostrar un poco, va a ser las distintas formas de gestionar políticamente la diversidad religiosa que van a tener en el caso persa, en el caso de la dinastía safávida, y por otro lado el caso mogol, sobre todo hasta la por lo menos hasta la época de Aurangzeb. Bueno, empezamos a hablar un poco del Imperio Persa. El Imperio Persa, situándonos geográficamente, tenemos que entender que en cierta forma tiene una cierta contigüidad con el otomano que otros otro día. El Imperio Persa va a ser otra gran unidad política. Básicamente el Imperio Persa safávida va a formar lo que actualmente es la meseta de Irán, la zona de Irán y parte incluso de la zona de Afganistán y algunas zonas, incluso durante ciertos periodos de el Cáucaso, la península de Anatolia e incluso Irak, parte de Irak estará bajo control de los persas safávidas. Para entender la dinastía safávida hay que entender una serie de cuestiones previas. Nuevamente nos vemos en esa tesitura en la que, por un lado, aunque la cronología de los safávidas pues, nos sitúa a inicios de ese siglo XVI, que ya cuadra un poco con nuestra cronología de la Edad Moderna, hay que partir de un contexto previo para entender cómo se va, de dónde va a surgir esta dinastía safávida. Esta dinastía safávida, que va a ser fundada por este sujeto que tenéis aquí, Ismail I, que va a ser el primer gobernante de esta dinastía safávida. Hay que entender previamente cuál había sido el contexto de Irán y de los territorios vecinos en ese momento. Habíamos comentado un poco ya a la hora del Imperio Otomano el shock que había producido la invasión de los mogoles en el contexto oriental y cómo el Imperio Selyúkida, por ejemplo, había sido barrido por los mongoles y cómo, tras la muerte de Genghis Khan, a su vez el Imperio de Genghis Khan se había fragmentado en distintas entidades. Pues bien, algunas de esas entidades, de esos fragmentos del Imperio de Genghis Khan, en un periodo previo entre el siglo XIV y el siglo XV se habían visto reagrupadas en un nuevo imperio, el llamado Imperio Timúrida, formado por un noble de origen turcomano, Timur el tuerto, que será conocido en Occidente como Tamerlán, Timur Ileg, Tamerlán, pronunciado al occidental, que va a ser el monarca de este Imperio Timúrida, que como veis, pues va a anexionar buena parte de lo que es Afganistán, Pakistán, la actual India, y también parte de Anatolia e Irán. Y parte también de lo que actualmente sería las repúblicas independientes de la Federación Rusa, la zona de Azerbaiyán y otra serie de zonas. Timur es de origen turcomano y iba a establecer un imperio basado precisamente en agrupar, conquistar y someter los distintos fragmentos que habían subsistido de las unidades políticas que habían formado tras el imperio mogol. A su vez, después de la época de Timur, el Imperio Timúrida va a entrar en una decadencia, va a haber conflictos entre los sucesores de Timur y todo esto se va a fragmentar. Y como resultado de esa fragmentación, al igual que había sucedido en el caso otomano con respecto al Imperio Selyúkida, van a surgir toda una serie de principados y de reinos, de pequeños reinos, en la zona de Irán. La zona de Irán, Afganistán e incluso la zona de Azerbaiyán. Formados por bien o por descendientes de Timur o bien por jefecillos locales de origen iranio o bien turcomano, sobre todo uzbeco o azerí. Azerí, azeríes de la actual Azerbaiyán. Azerbaiyán tanto iraniana, tanto el Azerbaiyán iraní como el Azerbaiyán de la Federación Rusa. Y al igual que había sucedido en el caso otomano, cuando aparece Ismail va a conseguir, a través de la conquista militar, reunificar gran parte de estos distintos reinos, creando un gran reino persa en la zona de Irán. Aunque Ismail no es de origen persa, no es de origen persa ni lingüística ni étnicamente, él es de origen azerí, por lo tanto de origen turcomano, sí que va a hacer, curiosamente, de la identidad persa, de la milenaria identidad persa, un signo de referencia para este nuevo imperio que va a crear. Bueno, ¿cómo accede Ismail al poder? Básicamente, fundamentalmente, a través de el liderazgo de una cofradía religioso-político-militar, la cofradía Safávida, de ahí el nombre de la dinastía, de la cual Ismail se va a convertir en líder. Es una cofradía de signo chiita. Y hay que aludir aquí a la diferencia que existe entre el Islam sunita, el Islam ortodoxo, y el chiismo como variante heterodoxa del Islam. Básicamente, la diferencia entre los chiitas y los sunitas, a base de unas cuestiones teológicas, parte de una divergencia en los primeros años del imperio musulmán, el imperio islámico, que es un problema de sucesión en el poder, sucesión al califato. Mientras que los primeros omeyas, el primer omeya, Mujahidilla, va a defender la elección, su elección como representante, como representante de Alá, como califa, Ali, que es que era primo de Mahoma y además se había casado con la hija de Mahoma, va a exigir su acceso al cargo de califa, este cargo político religioso de líder de político pero también religioso de los creyentes, y va a haber un conflicto ellos, va a haber una guerra civil en el mundo islámico. Resultado de esto, el propio Ali finalmente va a ser asesinado. Y los omeyas van a conseguir el poder dentro de ese imperio musulmán que se está formando. Pero los partidarios de Ali crearán una variante heterodoxa dentro de Islam, que será el chiismo. En la mayor parte del mundo musulmán, el chiismo es una minoría, mientras que el sunismo, convertido en cierta forma en la ortodoxia, es la mayoría. En Irán, en el contexto de la meseta persa, ocurre lo contrario. En el contexto iranio, el chiismo es la religión mayoritaria, mientras que el sunismo es una minoría religiosa. Con lo cual, esto va a dar siempre un sesgo muy peculiar a el islamismo que existe en la zona de Irán. Actualmente, el gobierno revolucionario iranio, pues la revolución islámica es fundamentalmente un gobierno de adscripción religiosa chiita. Además, se da la peculiaridad de que el chiismo va a introducir un principio de tipo mesiánico en la forma que tienen de entender el gobierno y la religión. Ellos entienden que los únicos legitimados para gobernar a los creyentes, tanto en un sentido religioso como político, son los descendientes directos de Mahoma. Es decir, Ali y todos sus descendientes que son, por lo tanto, también descendientes de la hija de Mahoma a través de Ali, que por lo tanto dan, de cierta forma, en línea directa, su legitimidad procede del propio Ali y de Mahoma. Y ellos van a entender que hay una serie de descendientes de Mahoma, lo que ellos llaman los imanes. Imán es un título para un líder religioso, distinto de califa, que es un título tanto político como religioso, que ellos entienden que son realmente los legítimos herederos del poder político religioso en el mundo islámico, frente a los usurpadores que son los omeyas. Y en la tradición, podemos decir que casi legendaria, chiita, hay una serie de imanes que desde Ali se han ido sucediendo, y que en la tradición chiita se considera que han sido constantemente asesinados conspirativamente por los omeyas o posteriormente abasíes de turno. hasta que finalmente na tradición abasida se llegaría a un imán que unos consideran que es el doceavo imán, otros consideran que es el undécimo, otros consideran que es el décimo o el noveno imán, que no habría sido asesinado, no había sido asesinado, no había muerto, y que, no obstante, habría desaparecido. Consideran que este imán, según las distintas cronologías, el noveno, el décimo, el duodécimo, no había sido asesinado, porque antes de ser asesinado por el sicario enviado por los omeyas, había desaparecido, habría sido arrebatado, escondido por Alá, y se habría convertido en el imán oculto. El imán oculto que, en una concepción apocalíptica, volvería al final de los tiempos para restablecer el orden y hacer que los chiitas triunfaran como representantes legítimos del verdadero Islam. Este sesgo mineralista y esta idea de esta figura mesiánica, de este imán oculto que permanece en no se sabe dónde, arrebatado, protegido por Alá mágicamente, se va a convertir en una figura que va a marcar mucho el pensamiento político del chiismo y que va a estar muy presente precisamente en la propia figura de Alí. A lo largo de la historia de los chiitas va a haber distintos movimientos políticos que van a reclamar para sus líderes la idea de que sus líderes son precisamente ese imán oculto que de repente se ha revelado, vuelto al mundo, o como mucho un representante que está en contacto, que en cierta forma está en contacto casi mediúnico con ese imán oculto y por lo tanto representa de cierta forma los designios de esa figura salvadora que es el imán oculto. Y de hecho Ismail se va a presentar él mismo en cuanto líder de esta cofradía, de esta tarika se va a representar como representación precisamente de ese imán oculto que ha vuelto al mundo y que por lo tanto conduce esta guerra salvadora, esta guerra santa de los chiitas contra los sunitas. Ello va a marcar el otro elemento esencial de la concepción, la ideología del Imperio Safavida, que va a ser por un lado profundamente persa, va a reclamar la tradición persa, porque basta el Imperio Arsácida, el Imperio Sasánida, pero también el Imperio Aquedeménida e incluso el pasado mítico anterior, que va a ser representado en un libro que se va a escribir en estos momentos, llamado Shanamet, el libro de los reyes, en el cual se describe los orígenes mitológicos de los reyes persas, esa época mítica anterior incluso a los aqueménidas. Por un lado va a tirar de ese nacionalismo persa, aun siendo Ismail originalmente, lingüísticamente, étnicamente, no persa, sino cerí, turcomano, y por otro lado va a tirar mano de esa concepción milenarista y de esa figura del imán oculto que se va a considerar al propio Ismail y que posteriormente serán considerados sus descendientes hasta la época de, en cierta forma, de decadencia del Imperio Safávida. Ello va a marcar, por otro lado, la línea política que va a tener el Imperio Safávida. Por un lado, de exaltación del pasado persa, de cultivo de la lengua persa, de recuperación de la cultura persa, incluso de la épica y de las tradiciones legendarias persas, pero también de defensa radical incluso integrista del chiismo y de ataque e intolerancia religiosa con respecto al sunismo e incluso contra otras variantes religiosas como por ejemplo el cristianismo y otras creencias religiosas que estaban presentes en zonas de Persia. Por lo tanto, esto va a marcar mucho la orientación política de este régimen safávida. Hay una serie de hechos puntuales que van a marcar el triunfo de Ismail, que van a ser, por ejemplo, la batalla de Mur en 1510, en la cual va a conseguir unificar Persia y va a adoptar el título de Shahan Shah. Shah significa rey, Shahan Shah significa rey de reyes, título de rey de reyes. Shahan Shah era el título tradicional de los reyes persas prácticamente desde la época aquemenida. El rey persa de época aquemenida era rey de reyes, y este título, la recuperación de este título tradicional de los reyes persas, pues va a estar de nuevo en la idea de que el imperio safávida es el imperio persa revivido por esta figura de Ismail. Por lo tanto, en 1510 consigue unificar Persia, y en 1514 la batalla de Jalgirán va a marcar un poco los límites de el expansionismo safávida, porque en la batalla de Jalgirán se va a enfrentar por fin los persas safávidas con el ejército otomano. Y esta batalla van a ser derrotados los safávidas, no tanto por que su ejército sea menor en número que el ejército otomano, que podrían estar más o menos en cierta forma equilibrados, sino porque los otomanos van a oponer al ejército safávida el uso de armas de fuego, de artillería, de mosquetes, de cañones, que van a barrer a el ejército todavía tecnológicamente menos desarrollado de los safávidas. Por lo tanto, las armas de fuego van a ser decisivas en esta batalla de Jalgirán, que va a cerrar, paralizar ese expansionismo creciente que había tenido el imperio safávida, que le llevó a controlar en su época de mayor esplendor pues esta zona que tenéis aquí prácticamente, la antigua Persia. También se harán con Azerbaiyán, que arrebatarán a los turcos, y se harán con parte del Kurdistán, que también arrebatan a los otomanos. Y llegarán a establecer su capital, la capital del Imperio Safávida, en esta ciudad, en Trebis, conocida occidentalmente como Trebisonda. Pero posteriormente, esta batalla de Jalgirán, los safávidas tendrán que retirarse y Trebisonda caerá bajo dominación otomana. Y en los años posteriores intentarán, en ciertas ocasiones, los safávidas pues volver a recuperar sus posiciones. Incluso habrá ciertas agitación promovida por los safávidas dentro de la propia Asia Menor, dentro de la propia Anatolia. Aparecerán dentro de Anatolia algunos movimientos de revuelta promovidos por los safávidas, protagonizados por los llamados Kulun Shah, esclavos del Shah, que intentarán, de cierta forma, basados en esa ideología religiosa y política shiita, subvertir el poder de los otomanos en la propia Anatolia, pero que finalmente serán vencidos y acallados por los otomanos. Entonces, por lo tanto, desde la época de Ismail hasta el nuevo periodo de arranque del Imperio Safávida, con Abbas I, tendremos en cierta forma un encerramiento del imperio persa en esas fronteras que básicamente se corresponden con el actual Irán. Con Abbas I tendremos de nuevo un nuevo desarrollo, una nueva época de esplendor del imperio persa safávida, entre 1588 y 1629. Fundamentalmente, Abbas va a intentar en cierta forma reformar el imperio safávida. El imperio safávida a través de una serie de reformas del ejército safávida. El ejército safávida, tal y como había sido definido por Ismail, estaba formado fundamentalmente por la suma de distintos ejércitos tribales. Distintos ejércitos tribales, tropas de tribus que originariamente habían apoyado habían dado apoyo militar a Ismail, que constituyen lo que se llama los Kizildash, los turbantes rojos. Los turbantes rojos, que eran unas ciertas tribus que habían sido los que habían inicialmente apoyado a Ismail y que posteriormente se convertirían, en cierta forma, en una élite militar, en unas ciertas tribus que controlaban la defensa y la guerra dentro del imperio safávida. Y que, en cierta forma, también eran un contrapoder con respecto al propio poder de los emperadores safávidas, porque estos Kizildash tenían muchas veces su propia reclamaba un poco su propia autonomía tribal y no se sometían muchas veces a la autoridad política del emperador. Y eso hacía que fuera muchas veces una fuerza bastante disruptiva para la propia estabilidad del imperio safávida. Abbas va a intentar solucionar esto fundamentalmente en cierta forma apartando a los Kizildash de esta primacía que tenían en lo militar ejército, creando un nuevo tipo de ejército, que sustituyera a estas tropas tribales, de tipo tribal, que por lo tanto tenía una libertad fundamentalmente a sus jefes tribales y no tanto a muchas veces al propio emperador. Lo va a hacer a través de una profesionalización del ejército, en la cual va a imitar de cierta forma el modelo turco. El modelo turco que se basaba en esa figura de los jenízaros reclutados a través de ese sistema de reclutamiento obligatorio de algunos súbditos del Imperio Otomano, de una región sobre todo cristiana, que él va a aplicar en cierta forma para crear un ejército profesional, reclutando sobre todo zonas, por ejemplo, de la zona de Armenia o la zona del Kurdistán, poblaciones de origen no musulmán, fundamentalmente cristianos, que eran reclutados obligatoriamente sus hijos, como ocurría en el Imperio Otomano, y eran formados como militares, convirtiéndose en una casta militar que, en cierta forma, se iba renovando por ese reclutamiento, por esas levas entre no musulmanes, que luego eran formados como musulmanes, y a su vez también como militares, y que van creando un ejército profesional que a veces también se complementa también con tropas mercenarias. A su vez, Abbas también va a hacer una reforma de las tácticas militares de el ejército safávida, básicamente a través de la ayuda de los europeos, fundamentalmente de la ayuda de los ingleses, dos hermanos ingleses que van a ayudar a Abbas a modernizar el armamento del ejército persa, fundamentalmente introduciendo armas de fuego, tanto cañones como mosquetes, esta serie de armas que van a empezar a ser usadas por las tropas del Imperio Persa. Y por lo tanto van a hacer que pueda, de cierta forma, recuperar cierto protagonismo y cierta expansión militar, evitando precisamente tener que enfrentarse a ese ejército otomano superior, precisamente por el uso de armas de fuego. Por lo tanto, durante la época de Abbas va a haber una expansión, se va a recuperar la zona de Trebís, se va a recuperar algunas zonas de Irán, y es muy importante, sobre todo, la conquista de la ciudad de Hormuz, la ciudad de Hormuz situada en el estrecho de Hormuz. La conquista de la ciudad de Hormuz, que veis que está situada en territorio persa, pero que en esos momentos era una colonia portuguesa, y que ahora va a ser conquistada militarmente por los safávidas. Los safávidas que, no obstante, van, en cierta forma, terminar delegando la administración de esa ciudad de Hormuz a los ingleses. ¿Qué está detrás de este movimiento estratégico? Pues obviamente apartar a los ingleses de esas rutas comerciales hacia la India, pues ese puerto estratégico que era Hormuz, que veis que está situado en esta zona del estrecho de Hormuz, por lo tanto enlaza el Golfo Pérsico con el Índico, y a través del Golfo Pérsico pues conecta también, obviamente, con a través de Mesopotamia con el Mediterráneo. Por lo tanto, el interés estratégico que tenía controlar Hormuz para controlar precisamente esas rutas tradicionales comerciales ya de época medieval. La época medieval, rutas de origen árabe que tenéis aquí. Entonces, las rutas que enlazaban precisamente a través de caravanas con el Golfo Pérsico y después con la zona de la India, con todos los productos que circulaban por ellas. Pero que, de resultas de la conquista safávida, pues van a ser ahora utilizadas no por los portugueses, sino por los ingleses, y posteriormente los holandeses sustituirán a los ingleses en ese control de esa ciudad de Hormuz. Eso por un lado. Por otro lado, Abbas también buscará alianzas con los Habsburgo, con los Austrias. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en esos momentos, tenemos que recordar un poco esa expansión en Europa de los otomanos, los Habsburgo tenían la amenaza constante de los otomanos contra precisamente sus territorios de la Casa de Austria. Incluso ya vimos que incluso habían obligado a Carlos I a frenar esa guerra contra los protestantes para defender la ciudad de Viena. Pues bueno, ahora en estos momentos pues va a hacer esa alianza estratégica temporal con los Habsburgo, que tendrá poca duración porque inmediatamente los Habsburgo ya llegarán a unos acuerdos de paz con los otomanos, que a partir del Tratado de Karlovy marcarán un poco la frontera entre el dominio de los Habsburgo y el dominio otomano en la zona de los Balcanes, y por tanto quedará un poco solucionada la situación a partir de Karlovich. Pero lo sustituirá, en cierta forma, esa alianza con los Habsburgo sustituirá posteriormente la alianza con los ingleses y posteriormente con los holandeses. ¿Qué había detrás de esta alianza? Bueno, por un lado, en el caso de los Habsburgo, crear ese doble frente para contra los otomanos, por un lado el frente persa y por otro lado el frente austriaco, y en el caso de los ingleses, y esa conquista de la ciudad de Hormuz, estaba buscar una salida que conectara Irán con las rutas comerciales, porque Irán, si vemos un poco la geografía del imperio safávida, estaba en cierta forma encerrado. Existían todas estas rutas caravaneras y marítimas árabes, pero en estos momentos el mundo persa estaba situado fuera de ellas, estaban bloqueadas. En cierta forma, hacia el Mediterráneo estaban bloqueadas por una potencia enemiga que era el Imperio Otomano. Hacia el sur estaban, con el control de la ciudad de Omán, bloqueadas esas rutas hacia el Índico. Y hacia el norte, hacia la India y hacia la ruta de la seda, están bloqueadas por la presencia de toda una serie de principados, sobre todo principados de reyes afganos, que eran hostiles al imperio safávida y que impedían la circulación comercial. Por lo tanto, el imperio persa safávida estaba, de cierta forma, encerrado dentro de sus propias fronteras. Las fronteras que, además, la propia geografía, las propias condiciones agrícolas de Irán, que de cierta forma es una meseta bastante árida, incluso con zonas desérticas, pues no permitían pues un desarrollo económico y agrícola especialmente boyante. Entonces ese aislamiento comercial precisamente es lo que va a intentar romper Abbas a través de la conquista de la ciudad de Hormuz, cual va a permitir de cierta forma un pequeño enlace con las rutas que conectan el Pérsico con el Índico y posteriormente toda esa zona de la India y Oriente y Lejano Oriente, pero que luego, como digo, pues van a caer bajo control inglés. Por lo tanto, van a tener que recurrir a los ingleses y posteriormente a los holandeses como intermediarios para exportar los productos que ellos consideren que quieren exportar. ¿Y cuáles van a ser esos productos? Bueno, pues habíamos comentado que la economía persa no era demasiado saneada por ese carácter árido y desértico que tenía gran parte de Irán, pero sí iba a haber un desarrollo durante la época de Bas muy importante de un sector, que es el sector textil, las famosas alfombras persas que ahora, a través de este paso por Hormuz, van a poder exportar a otras zonas de Asia a través de sujetos intermediarios como los ingleses y posteriormente los holandeses, pero que van de esta forma a convertirse en un sector importante y desarrollado de la economía persa en estos momentos. Bueno, vemos una imagen de Mahoma por un lado y Ali martirizado, en esa idea de los chiíes, como ese milenarismo chií. Paradójicamente, el periodo de Abbas va a ser un periodo de expansión militar, de auge, cierto auge económico, sobre todo el sector textil, de modernización, pero sobre todo va a ser entendido por los propios persas y por los descendientes posteriores de Abbas y posteriormente con un periodo de decadencia moral. Será un periodo de esplendor político, de esplendor económico, de esplendor militar, pero al mismo tiempo entienden que durante la época de Abbas se está produciendo también una relajación de las costumbres, que de cierta forma el lujo, la modicia, incluso la depravación, incluso sexual, pues está haciendo mella en la moral así durante estos momentos. Incluso con indicios incluso de relajación moral en esta propia figura que tenéis aquí. Este dibujo, que además es un ejemplo maravilloso del desarrollo de las artes y sobre todo de la miniatura durante la época de Abbas, durante ese periodo esplendoroso de la monarquía de Abbas, en el cual tenemos estas maravillosas miniaturas de época persa, con esta imagen de Mahoma ascendiendo los cielos, o esta imagen en que el propio Abbas, en esta escena de contenido homoerótico acompañado por este pajecito, que luego además es confirmada esta indisimulada significación homosexual por la propia dedicatoria en verso que ofrece a ese pajecillo de su corte a Bas. Pero junto a esta idea tan peculiar de esta escena de contenido homosexual, también vemos elementos muy disonantes en la mentalidad rigorista de los chiíes y de los musulmanes, como por ejemplo la presencia de una botella de licor, cuando el Islam prohíbe taxativamente la embriaguez y el consumo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, vemos un poco la cierta relajación de costumbres que con respecto al rigorismo musulmán pues vemos durante esta época de Abbas. Posteriormente, a la época de Abbas, vemos de nuevo un encerramiento del mundo persa en sí mismo. La época de Abbas era una época esplendorosa, pero los descendientes de Abbas no van a estar de cierta forma a la altura política, militar de Abbas. Iba el persa a ensimismarse un poco en sí mismo. Cada vez Hormuz va a estar más controlado por o bien ingleses o bien holandeses, y por lo tanto tampoco va a ser más que una vía muy secundaria de acceso al comercio del Índico, y entramos en un periodo de cadencia que finalmente llevará a que la propia dinastía, los safávidas, se encuentre en una situación bastante complicada. No obstante, la dinastía safávida se va a mantener en el poder hasta, fundamentalmente, que en 1722 se dé un hecho que ya de cierta forma marca la decadencia definitiva de los safávidas. No el fin, sí el fin de la dinastía, pero de forma más clara, que será el ataque de los pastunes afganos. Los pastunes, un ataque de los afganos siempre habían estado, los príncipes afganos siempre habían estado presionando contra las fronteras de la Persia safávida, y en estos momentos un ataque de un príncipe de la etnia pastún afgano va directamente a eliminar el gobierno safávida. Van a quedar a algunos príncipes de la dinastía safávida en algunos pequeños principados territoriales, pero ese imperio safávida se va a fragmentar en múltiples territorios, pequeños principados, que no será reunificado hasta la aparición de una nueva dinastía en 1736, que es la dinastía Afsaria, que prácticamente llegará hasta el 1792, ya finales del 18, en el cual será sustituido por la dinastía Kayárida, que llegará prácticamente a esta época contemporánea, cuando sea sustituido ya por la dinastía Pehlevi. La dinastía Pehlevi por resultado de un golpe militar de un general persa. Pero bueno, eso ya entra dentro de la época contemporánea. Y pasamos ahora a ver un poco el contexto, muy brevemente, de la India mogola. La India de los mogoles, que de nuevo parte de ese contexto de fragmentación del Imperio Timúrida, en el cual se van a formar distintas entidades territoriales, distintos reinos. Y uno de esos reinos que se van a formar, en este caso, en la zona de Afganistán, va a ser el reino llamado Reino de Fergana. El Reino de Fergana, cuyo rey va a ser Babur, Baber, podéis verlo de distintas maneras, este personaje que tenéis aquí, que va a intentar consolidar su reino y va a intentar una expansión política y militar entre la zona vecina. Fundamentalmente, Afganistán, pero también penetrará un poco en la India. Babur va a ser el primero que va a entrar de estos reyes timúridas. Babur es descendiente por parte de padre de Timur, de Tamerlán, pero por parte de madre es descendiente directo también de Genghis Khan. Por lo tanto, tiene a los dos grandes conquistadores, a los dos grandes líderes, por un lado el Imperio Mongol, el Imperio Genghis Khan, y por otro lado al otro gran conquistador, resultado de la fragmentación del Imperio Genghis Khanida, que es Tamerlán. Por lo tanto, tiene las dos líneas de legitimidad, por un lado Tamerlán y por otro lado Genghis Khan, por parte de madre y por parte de padre. y va a ser el primero que va a entrar en la India, va a atacar la zona norte de la India, va a hacerse con el control de algunas zonas de la India. Zonas de la India que en esos momentos fundamentalmente van a ser sultanatos de religión musulmana, precisamente religión musulmana, porque durante la época timúrida Timur se había convertido al Islam y de hecho se había convertido a una variante del Islam que era el Islam sunita. Por lo tanto, en la zona de la India, restos de lo que quedaba de ese imperio de Timur, había sultanatos que por influencia del imperio timúrida pues habían adoptado el Islam sunita. Ello va a generar una situación peculiar, que es el hecho de que mientras que la zona centro de Irán, la zona de Afganistán hasta la India va a ser fundamentalmente una zona no de Islam chiita sino de Islam sunita. Mucho de la oposición que existía entre los príncipes afganos y los afábidas era precisamente, también era, tenía un componente de oposición religiosa entre chiismo y sunismo. Bueno, en la batalla de Kanwa establece su cierto poder sobre la India, pero posteriormente a la muerte de Badri y que sus sucesores tomen el poder, se produce una invasión de afganos que obliga a los descendientes de Babur, al hijo de Babur en caso concreto, a tener que enfrentarse constantemente a estos afganos que van a usurpar parte del reino que había creado su padre. El reino que había creado su padre y que había establecido incluso la capital en Kabul. En Kabul, de la cual son expulsados, expulsado el hijo de Babur por estas incursiones. Ello va a hacer también que el hijo de Babur incida más en la zona india como parte de su estado territorial, parte de eso. Intente consolidar su poder en la zona de la India y posteriormente, a partir de ese núcleo indio, intentará de nuevo recuperar sus posesiones en la zona afgana. Un hecho significativo en este momento, en ese sentido, es la reconquista en 1545 de Kabul, con lo cual vuelve a recuperar esa ciudad que había sido la capital del reino de Babur. Y finalmente, en 1555, se establece por fin un control definitivo de todo lo que había conquistado a su vez Babur en la India. Y se controla gran parte del norte de la India. Y en cierta forma, los descendientes de Babur se van a ver constantemente en una lógica de ir intentando consolidar sus posesiones en Afganistán y, por otro lado, consolidar militarmente su expansión en la India. Hasta que llegamos a este personaje que tenéis aquí, que es Akbar I, a veces llamado Akbar el Grande, pero esta expresión no tiene mucho sentido porque Akbar lo que significa es básicamente el Grande. Akbar no es el nombre, no era el nombre original de este monarca, sino que era el epíteto de este monarca que llegó a convertirse en su propio nombre por el propio esplendor que tuvo el reinado precisamente de Akbar I. Y Akbar I, de cierta forma, va a ser el que va a usufructuar las décadas de esfuerzos militares de sus antecesores. De cierta forma, Akbar hereda ya un territorio que está consolidado política y militarmente y se plantea la necesidad de organizar ese estado que ha recibido de sus antepasados. Lo consolida y además expande incluso militarmente parte de su territorio. En cierta forma, los descendientes de Babur no habían podido nunca establecer las bases de un estado mogol, como se llamará esta dinastía, el reino mogol, los grandes mogoles, los primeros mogoles que van a estar ahora, pero no habían podido establecer las bases de ese estado porque, de cierta forma, habían estado constantemente necesitados de consolidar su reino militarmente contra las amenazas exteriores, contra las revueltas de príncipes indios. No habían consolidado una organización estatal, que sí es lo que va a poder hacer Akbar. Akbar va a crear una serie de una administración central complementada a su vez con una administración provincial organizada en 15 provincias y dividida esta administración en 4 secciones. Por un lado, la administración central, un primer ministro, que en la administración provincial se corresponde con un gobernador. Y después tres secciones de la administración. Por un lado, Hacienda, Guerra y Tesorería, porque está la guerra vinculada a la tesorería, pues por la necesidad de financiar las tropas. Aunque hay un Ministerio de Hacienda que recauda los tributos, luego la disposición efectiva del tesoro, de la caja del Estado, está en posesión de los representantes del Ministerio de Guerra. Ministerio de Guerra que se corresponde con los gobernadores militares en las provincias. Y un Ministerio de Justicia y Religión. La idea, de nuevo, del mundo islámico, de que el aspecto legal y religioso son indisolubles. La ley islámica, la Sharia, es al mismo tiempo también ley civil. Por lo tanto, es ley religiosa para asuntos religiosos, pero también ley que se aplica en cuestiones, por ejemplo, de propiedad o de otras cuestiones que no tienen sentido religioso. Por lo tanto, hay una administración central y hay un reflejo, una cierta administración provincial que está hecha a la medida, a la imagen de esa administración central. Está dividida igualmente en cuatro secciones, gobernador, intendente de Hacienda, gobernador militar y tesorero, intendente de asuntos religiosos y legales. Pero al mismo tiempo está compensada con otro quinto elemento, que es una inspección del gobierno central, que de cierta forma controla que cada uno de estos departamentos de la administración provincial cumpla sus funciones y que, por otro lado, de cierta forma actúa de contrapeso a esos poderes delegados en el ámbito local o regional. ¿Cómo se organiza fiscalmente? Pues básicamente lo innovador del gobierno de Akbar va a ser que va a eliminar la discriminación que existía en el resto del mundo islámico por motivos religiosos en cuanto a la fiscalidad, aboliendo la yizia. Ese impuesto que tenían que pagar los no musulmanes por no profesar la religión musulmana. Y además también se produce la abolición de una serie de tasas que no estaban en la fiscalidad islámica tradicional, pero que Baber y sus sucesores habían impuesto a la población no musulmana, que era las tasas por peregrinación. Cuando los hindúes peregrinaban a un santuario hindú, tenían que pagar una tasa por peregrinación a el Estado mogol. Esto va a ser abolido también por Baber porque considera que es una medida discriminatoria. Básicamente, detrás de esta idea es la idea de Baber de que debe de crearse un Estado pluriétnico y plurireligioso que en el cual no exista una confrontación, un conflicto entre musulmanes y no musulmanes y entre las distintas etnias que están en esos momentos presentes en la India, en la cual hay etnias de origen turco, como por ejemplo los azeríes, como por ejemplo los uzbecos, los persas, pero también hay hindúes propiamente dichos. Y toda una serie de contribuciones, un sistema contributivo muy desarrollado, basado fundamentalmente la base del sistema contributivo en la producción agraria, con gran impuesto de un tercio de la producción calculado la productividad media en 10 años, o sea, lo cual exigía de nuevo una administración, una burocracia que estableciera una serie de catastros y calculara la productividad de las tierras en distintas regiones y poder establecer este impuesto de un tercio de la producción, que básicamente va a ser la columna vertebral del sistema fiscal, que luego se había completado con una serie de impuestos, como por ejemplo impuestos de aduanas, peajes, impuestos sobre algunos productos básicos como la sal, impuestos sobre servicios como por ejemplo los canales de riego, el aprovechamiento de los bosques, o impuestos extraordinarios, lo que ya comentamos un poco en el mundo otomano. Cuando había una circunstancia excepcional, pues había que plantear un impuesto extraordinario para solventar esas circunstancias. Y al mismo tiempo también impuestos en metálico o en especie, compensados también con combinados con prestaciones personales en trabajo obligatorio. Un poco también podemos compararlo con ese mundo de la fiscalidad otomana que ya vimos la anterior día. Y todo esto, a su vez, a lo cual se unía el tributo de los príncipes vasallos. Príncipes que son independientes, pero que de cierta forma reconocen la autoridad del imperio mogol, del emperador mogol, y que pagan unos tributos por mantener su seguridad y mantener a los mogoles fuera de sus fronteras. Poco lo que veíamos también en el Imperio Otomano con respecto a sus territorios vasallos que pagaban tributo a los otomanos. El ejército, ¿cómo se organiza el ejército? Pues el ejército va a ser fundamentalmente un ejército sobre una base pluriétnica, en la cual se intenta mantener una proporcionalidad estricta entre hindúes y musulmanes, incidiendo en que debe haber la misma cantidad de musulmanes y de hindúes en las distintas unidades del ejército y del ejército en general, para evitar precisamente que el ejército se convierta en una fuerza simplemente de musulmanes o de persas o de azeríes, que sea reconocida como extranjera, como foránea por el resto de la población. Por lo tanto, intenta establecer una unión entre musulmanes e hindúes dentro del propio ejército. El ejército, que va a ser un ejército fundamentalmente no solo pluriétnico, formado por musulmanes que pueden ser de origen turco, persa, azerí, uzbeco, distinta, incluso afgano, o por otro lado la masa de población hindú. Y además va a ser un ejército fundamentalmente de tipo profesional y formado en mayor parte por mercenarios. Hay una parte del ejército que está formado por levas de la población del imperio, pero también la columna vertebral del ejército son soldados profesionales que son reclutados y pagados como mercenarios por el imperio mogol. Básicamente es una misma idea que existe, por ejemplo, en el mundo occidental europeo, en el cual hay un ejército de cierta forma profesional, un poco más desarrollado, pero también complementado con la necesidad de reclutar y de contratar mercenarios que actúen y que engrosen las filas del ejército. No utilizar, como sucedía en el caso otomano o en el caso persa safávida, el recurso a población cautiva que es entrenada como jenízaros, como militares profesionales o como burócratas profesionales, pero y ello es lógico porque contradice un poco este principio de disolución de la desigualdad por motivos religiosos y étnicos que pretendía en cierta forma plantear Akbar como modelo para su estado. Y ello también tiene su reflejo en la propia concepción muy peculiar de la religión y de la propia relación entre la monarquía y el poder religioso en la India de los mogoles, según el modelo que crea Akbar. El poder, se entiende que el monarca es monarca por la gracia de Dios, es una monarquía teocrática, además se entienden también que es una monarquía universal, en cierta forma. Los soberanos del imperio mogol son soberanos de su imperio, pero también tiene una cierta prevalencia, un cierto predominio, hegemonía sobre el resto de las potencias que lo rodean, algo que incluso tiene precedentes hindúes en la figura la soberanía superior que ejercían algunos príncipes hindúes sobre reinos que los rodeaban, considerado que eran vasallos suyos. Pues también va de esta forma se plantea esta idea universalista del monarca universal en el caso de los mogoles. Y es una monarquía teocrática, pero en la cual se entiende que el monarca es monarca por la gracia de Dios, pero que Dios puede ser entendido en este sentido, tanto el Dios musulmán, Alá, como los distintos principios divinos que estén presentes en otras religiones de la India. Aquí todos, de esta forma, legitimarían ese poder del monarca. Ese poder de monarca que además se refleja en una idea de tolerancia religiosa, una tolerancia religiosa que va a verse explicitada en el decreto de tolerancia religiosa de 1593, en el cual se reconoce la igualdad y la no discriminación con respecto a todos los distintas variantes religiosas que había en esos momentos. Fundamentalmente, variantes no musulmanas, como por ejemplo el hinduismo, pero el hinduismo era ya en sí pues una múltiple variedad. Dentro del hinduismo, que era en principio politeísta, había innúmeras corrientes, incluso corrientes como por ejemplo el shivaísmo, el vishnuismo, el saktismo, que eran corrientes monoteístas, que entendían por ejemplo que había distintas divinidades, pero que todas las divinidades eran manifestaciones de un principio divino que se identificaba o bien con Vishnu, o bien con Shiva, o con otra divinidad. O incluso corrientes como el jainismo dentro del hinduismo que planteaban no la figura de un dios o pluralidad de dioses, sino de un principio divino abstracto que en cierta forma se identificaría con el universo, un poco a la imagen de lo que había sido antes el budismo, que también había surgido en la India. El jainismo, que va a tener cierta importancia en algunos sectores de la India, como por ejemplo sectores comerciales, y que va a ser otra de las filosofías de políticos religiosos, de filosóficos religiosos que va a derivar del hinduismo. Pero también versiones sincréticas como puede ser el sikhismo. Los sikhs, los famosos sikhs que conoceréis también por sus famosos turbantes azules y largas barbas y cabellos no cortados. Los sikhs que son una variante peculiar, en cierta forma sincrética, entre el islam y el hinduismo. El sikhismo empieza siendo una secta dentro del hinduismo, pero empieza a absorber una serie de elementos del islam. Es una religión que es profundamente monoteísta, creen que hay un único Dios, y mezclan elementos del hinduismo, del islamismo, junto con sus propias doctrinas religiosas reveladas en una serie de textos sagrados por una serie de gurús dentro de la propia religión sikh. Y que en estos momentos, pues, de cierta forma, constituyen otra de esas minorías religiosas que van a ser aceptadas por esta política de tolerancia religiosa. Política de tolerancia religiosa que además oficialmente va a tener su expresión en algo muy peculiar, que es la religión oficial del Estado, nominalmente, y más concretamente de la propia corte de Akbar, que es el Dine Ilahi. El Dine Ilahi es una especie de, más que sincretismo, aunque pongo sincretismo oficial, lo que es realmente es una especie de intento de religión ecuménica en el cual pudiera dar cabida a los distintos credos que existen en estos momentos en la India. Básicamente, el Dine Ilahi tenía su existencia práctica en la corte de los mogoles, a través de la creación de una cofradía de tipo sufí, una tarika, en la cual podían ser miembros no solo los musulmanes, sino miembros de otras religiones que existen en los momentos en la India, hinduistas, sikhs, e incluso se podía permitir el acceso, la entrada de católicos que estaban presentes en estos momentos en la India a través de la llegada de los jesuitas que estaban presentes en esas zonas controladas por los portugueses en la zona, por ejemplo, de Goa. Y tenemos, por ejemplo, aquí una muestra de esto en esto, distintos miembros de esta corte de Akbar, en la cual Akbar recibe entre ellos a unos representantes de estos jesuitas que vienen a... Lo que intentaba básicamente esta organización, esta asociación ecuménica, era favorecer un diálogo interreligioso ecuménico que favoreciese y que de cierta forma fomentase una coexistencia de las distintas religiones. Era, de cierta forma, esta cofradía sufí en la cual se permitía todo tipo de creencias, pues se convertía en una especie de foro de debate teológico interreligioso que, de cierta forma, hacía un poco de expresión oficial y ya no solo oficiosa de esa ideología general de tolerancia religiosa del Estado mogol. Que se ve también en la justicia en la cual el monarca, de nuevo, estamos en un Estado que tiene base islámica, y por lo tanto la ley básica tiene que ser la ley religiosa islámica, la Sharia. Pero que, de nuevo, como sucedía en el caso otomano, a través de esa idea de que el monarca puede crear ley, y de cierta forma, en este caso, en el caso mogol, se va incluso a plantear un principio que es el de supremacía legislativa del monarca, que el monarca tiene primacía sobre los ulemas, sobre los expertos en la ley islámica, para interpretar la ley islámica y crear nuevas leyes, por lo tanto, por encima de lo que digan los ulemas, los especialistas, los tecnócratas en la ley islámica, la voluntad del monarca mogol es ley, y por lo tanto que hay una primacía sobre los intérpretes religiosos. Por lo tanto, ello va a ayudar nuevamente, como ocurría en el caso otomano, a crear un código de derecho civil que poco a poco va a ir complementando y va a crear un derecho común que pueda, de cierta forma, que pueda ser utilizado con toda la población, tanto musulmanes como no musulmanes. Bueno, el periodo de los mogoles va a ser un periodo de esplendor político, religioso, administrativo. Los primeros mogoles de Babur hasta el último representante de ese periodo de esplendor, que va a ser Aurangzeb, se van a denominar como grandes mogoles. A partir de estos momentos, de 1701, con la muerte de Aurangzeb, no es que la dinastía mogol desaparezca, pero sí entra en un proceso de decadencia. Proceso de decadencia que va a ser resultado de la propia política de Aurangzeb. Aurangzeb va a iniciar un expansionismo militar muy fuerte, fuera de las fronteras que había sido definidas en la época de Akbar. De hecho, va a conquistar gran parte de la India y va a hacer que el imperio mogol llegue a su máxima expansión, pero al mismo tiempo va a sembrar las raíces de la discordia que va a generar el enfrentamiento entre hinduistas y musulmanes a partir de esos momentos. Deja la política de tolerancia religiosa que había sido típica desde Akbar, desde su bisabuelo Akbar, y vuelve a una política de estricto rigorismo islámico y sobre todo suní, atacando otras creencias dentro del Islam, chiismo, sufismo, pero también atacando sobre todo a otras minorías religiosas o mayorías religiosas, como puede ser el caso de los hindúes o los sikhs, con acciones, por ejemplo, como destruir templos hinduistas y construir encima de ellos mezquitas. Un caso muy típico es el caso de Madras. Madras existía un gran templo, era uno de los principales centros religiosos del hinduismo, un gran templo dedicado a Vishnu y en un lugar en el que se consideraba que había nacido Rama. Rama era una de las encarnaciones, una de las principales encarnaciones del dios Vishnu. Y ese lugar donde estaba el lugar de nacimiento de Rama era considerado uno de los lugares más sagrados del hinduismo, casi al mismo nivel que la desembocadura del Ganges u otros santuarios hinduistas. Pues bien, Aurangzeb destruye hasta los cimientos ese templo de Vishnu y va a colocar encima una mezquita. Mezquita que actualmente sigue existiendo en la ciudad de Madras. Y que cada cierto tiempo nacionalistas hindúes hacen manifestaciones delante de esta mezquita exigiendo que se destruya la mezquita y que se reconstruya el templo en el cual nació esa encarnación del dios Vishnu. Con lo cual vemos un poco la influencia posterior que va a tener en la conflictividad entre musulmanes e hindúes en la política de Aurangzeb. Aurangzeb va a romper totalmente todos los consensos que había creado Akbar. Va a restablecer lo más significativo, la yizia, ese impuesto discriminatorio contra los no musulmanes, va a ser restablecido por Aurangzeb para precisamente castigar a la población hindú o no musulmana. Y se va a considerar él fundamentalmente como un piadoso creyente musulmán. Aquí vemos un poco las tres facetas de Aurangzeb. Aurangzeb va a ser un gran militar que llegará al poder en una guerra civil contra sus hermanos y liquidando a sus hermanos que luchaban por el contratrono, que conquistará y expandirá vertiginosamente las fronteras del Imperio Mogol. Va a ser un gran rey autocrático, pero también va a tener una faceta ascética en la cual se hace representar muchas veces incluso como un asceta musulmán orando como cualquier otro creyente y despojado de todo ese ornato de la corte. De hecho, una de las cosas peculiares de Aurangzeb es su propia tumba. Mientras que, por ejemplo, sus antepasados, tanto el propio Akbar como su padre, como Shah Jahan, padre de Aurangzeb, se habían hecho enterrar en grandes mausoleos. Mausoleos, como por ejemplo tenéis aquí esta tumba de Humayun en Agra, o el Taj Mahal mandado construir por Shah Jahan para la tumba de su mujer favorita, Murtaz Mahal. Pero Aurangzeb no se va a hacer, de acuerdo con esa idea rigorista y un poco ascética que tenía de sí mismo, no se va a hacer enterrar en un gran mausoleo a la manera del Taj Mahal o de los mausoleos de sus antepasados, sino que se va a hacer enterrar en una tumba a cielo abierto, simplemente coronada con una estela, como cualquier otro creyente islámico. Las tumbas islámicas, básicamente, como sabéis, pues son tumbas que se tienen que hacer en tierra y que únicamente tienen como único adorno, en principio, una estela que se pone sobre la propia tumba. Una estela desnuda en la cual no se introduce ningún error. Y esa va a ser la tumba de Aurangzeb, intentando marcar un poco la diferencia con los mausoleos fastuosos de sus antepasados. Pero, como digo, va, en cierta forma, la política de enfrentamiento con los no musulmanes y de rigorismo religioso de Aurangzeb marcar, precisamente después de él, la crisis y la decadencia del Imperio Mogol. Porque inmediatamente lleva a azuzar la propia conflictividad religiosa dentro del territorio del Imperio Mogol, crea una serie de movimientos de resistencia, por ejemplo, las revueltas de los Rasputas. Los Rasputas eran príncipes hinduistas, de origen hindú, pero que habían sido, como príncipes vasallos, aliados, por ejemplo, del propio Akbar. Habían sido aliados militares de Akbar. Rasputa significa hijo de rey. Y ahora, en estos momentos, reaccionando a esta política de ruptura de la tolerancia religiosa de Aurangzeb, los Rajputas se van a rebelar y se van a convertir en estados hostiles a este imperio mogol, dejando de ser reinos vasallos y fieles a los mogoles. Al mismo tiempo, se va a crear, por efecto de esto, también una confederación de estados hindúes, la llamada Confederación Maratha en el Deccan, que va a enfrentarse militarmente durante unos ciertos años a Aurangzeb y que después va a ser vencida, pero que incluso va a haber después una resistencia a través de guerra de guerrillas de los últimos restos de estos maratas. O el caso de los Sikhs, con la ejecución de su último gran gurú, que a partir de su momento los Sikhs se consideran constantemente, y casi se convertirá en uno de sus principios básicos de religión, constantemente en estado de guerra. Y en la zona norte de la India, pues habrá una guerra constante y una constante reaflorar de las revueltas Sikhs contra los mogoles. Todo esto, toda esta inestabilidad política, todas estas guerras constantes, tanto expansivas como contra revueltas internas o periféricas, va a dar lugar a un endeudamiento, una mayor presión fiscal y a una crisis económica que va a lastrar a posteriori todo el desarrollo del periodo posterior, que va a generar esa decadencia del Estado mogol, que finalmente, cuando lleguen los ingleses y empiezan a meter la pata en el contexto indio, no va a poder ser una potencia que pueda oponer resistencia a ese intervencionismo extranjero, y va a empezar ese periodo, a partir del siglo XVIII, de dominio inglés de la India. Bueno, y terminamos aquí, y suerte con los exámenes, y bueno.